José San Clemente ha vuelto a la actualidad y ha vuelto a las librerías y tiene una nueva novela, No es lo que parece, que parece que quiere indicar que ha cogido gustillo a esto de escribir. José, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por volverme a traer aquí para con mi segunda novela.
Siempre es un placer.
Y lo de gustillo a escribir, sí, evidentemente hay que tener incluso hasta, no solo gusto, sino valor para atreverse a ponerse tal y como están las cosas hoy en día con un segundo libro en la calle, ¿no? Pero bueno, me apetecía contar, es una secuela del primer libro de Tienes que contarlo, es una novela policíaca. Y me parecía que tenía que contar cosas que están sucediendo hoy en nuestra sociedad, ¿no? Y cosas que me preocupan y que nos preocupan, creo que a todos, y hacerlo de una manera desenfadada con un thriller, una novela negra, ¿no?
Bueno, tú decías entonces, cuando publicaste la otra novela, es que el título venía justamente de ahí, que todo el mundo te decía, oye, esto tienes que contarlo, pues ala, pues escribe
bueno,
una novela.
Me atreví.
¿Qué ventaja tienes al escribir una novela antes que un libro reportaje, un ensayo sobre la corrupción sería fantástico? Pero bueno, ¿te da ventajas la novela?
La novela te da la ventaja de que quizá te distancias más del tema. Y no sé si en esta segunda lo he conseguido del todo, el distanciarme yo bastante de lo que dicen los personajes o de cómo actúan mis personajes, ¿no? Porque es difícil distanciarse de una situación como la que se está viviendo, ¿no? Ya que por la que estamos atravesando hace mucho tiempo, ¿no? A mí una de las cosas que me preocupa y me preocupa sobremanera es la corrupción. Pero más allá, digamos, de lo que significa en sí la corrupción política y económica, es lo que significan estos momentos de crisis cuando hay recortes, cuando se nos recortan los derechos. Me parece absolutamente infumable que al final los partidos políticos, sean de la tendencia que sean, no se unan, no se pongan de acuerdo para acabar con esta lacra, ¿no? Entonces, me parecía que eso me quemaba en las manos y que desde luego una novela negra debía de darlo. Y bueno, en No es lo que parece. Yo creo que el paisaje en el que se va a encontrar el lector es un paisaje habitual, en que sales a la calle y ves a la gente protestando, pues a los de sanidad, pues también por sus recortes, por sus pagas y por sus faltas de medios o por la privatización de los hospitales, a los bomberos también por la falta de recursos, en fin, a los de la educación, a los de la enseñanza, en fin, todas estas mareas he intentado de alguna forma que formen parte del paisaje, no siendo evidentemente, porque la línea conductora de toda la novela es un crimen, empieza con un banquero que ha sido expulsado del sistema, pero con más de 10 millones de euros de indemnización,
pobre.
Pero el pobre se siente expulsado, de que ya no se le quiere, un hombre muy influyente que va a visitar al psiquiatra y no desveló nada en la novela, diciendo que en el primer capítulo pues se produce el crimen del psiquiatra, estando el banquero dentro, y a partir de aquí se desarrolla la investigación, ¿no?
Bueno, no contemos demasiado, como tú decías, porque al fin y al cabo hay una historia de intriga que conviene mantener, pero sin querer destripar esa historia, a mí me parece que en el fondo tú lo que das aquí es un mensaje casi de desesperación, porque dices, mira, es lo que hay, y esto abunda, y cada vez más, y estamos condenados a tener que vivir con ello, a que nos exploten, a que nos maltraten y a aguantarnos.
Bueno, de hecho, es lo que te digo. Yo no he pretendido dar ese mensaje. Lo que sí es cierto que los personajes o el propio banquero, cuando se expresa, lo que está viniendo a decir es que de alguna manera, para que el sistema funcione, para que el sistema perviva, para que todo, digamos, siga marchando, parece ser que es necesaria ciertas dosis de corrupción, ciertas dosis quizá de engaño también, porque el No es lo que parece es un poco el continuo de la novela, ¿no? No es lo que parece todo aquello que nos están contando, es realmente lo que está sucediendo y nos están, digamos, diciendo que es la causa, por ejemplo, de la crisis, la verdad. Y de alguna manera yo no me quiero acabar de creer, soy en este sentido optimista, de que realmente no se pueda acabar con la corrupción y que la corrupción sea un elemento necesario para que el sistema sobreviva. Yo creo que allí vuelvo a hacer un canto hacia el periodismo. Mi personaje se enfrenta a ese tema en el mundo de la radio, en concreto esta vez, igual que en la primera novela era en el mundo del periodismo. Aquí le toca hacer un programa de máxima audiencia a nivel de todo el Estado, a nivel nacional, y se encuentra con que, bueno, pues le afecta el tema de corrupción a su propia emisora y a los propios accionistas del medio, ¿no? Entonces, creo que hago un planteamiento en el que tanto, digamos, los periodistas deben y tienen la obligación de contar la verdad, porque eso ayudará, digamos, a que de alguna manera, aunque salga, por decirlo así, la mierda arriba, de alguna manera la conozcamos y se puedan combatir, como igual que los jueces, pues debemos confiar en que, por lo menos en la mayoría de ellos, hagan lo posible para limpiar, digamos, la corrupción de este país y de cualquier elemento que se ponga en marcha, ¿no?
Bueno, aquí también hay un juez corrupto, pero bueno,
sí, eso.
Dejando eso, digamos que Leire Castelló vuelve, y vuelve Julián Ortega, que son los personajes de tu primera novela. Por cierto, Leire ya se cargó un periódico, aquí está a punto de cargarse una cadena de radio. Se ve que tú conoces estos medios, ¿no? Has trabajado con ellos.
Sí. Yo, a ver, el periódico que se cargó, no se lo cargó Leire en el primer libro. Yo creo que el periódico estaba muy tocado y se lo cargó el propio editor, ¿no? Y Leire lo único que hizo es contar la verdad. Y aquí, en el caso de la emisora, le pasa un poco lo mismo. Los medios están viviendo una crisis muy importante también, conjunta con el resto de crisis que están viviendo muchas empresas. Los medios de comunicación no son ajenas a esta crisis. El problema es que a los medios de comunicación que viven esta crisis, la viven de una manera, digamos, más importante, pues tienen un problema añadido, y es que pueden ser menos independientes, porque, pues bueno, están sometidos más al poder económico, a sus accionistas, o, pues ahora, pues son los bancos. Entonces, digamos, es más complejo, digamos, que puedan ser los periodistas puedan hacer su trabajo con absoluta libertad y contar la verdad, ¿no? Entonces, yo un poco el planteamiento que me hago alrededor de la novela es si realmente dentro de un medio de comunicación un periodista tendría la suficiente libertad como para contar un hecho que sucede y que afecta a toda la sociedad, no solamente, digamos, a su emisora, pero que afecta evidentemente a la emisora de radio donde está, y como afecta a toda la sociedad, pues Leire, que es una buena periodista, ha de contarlo, ¿no? Y sí que se enfrentará, digamos, a su propia emisora, a los propios medios de sus compañeros, que pues están sometidos a expedientes de regulación de empleo, en fin, a una cotidianidad que a veces, digamos, se nos escapa de que también son humanos, ¿no? Es decir, pero la periodista está, por encima de todo, pensando que ha de contar la verdad, el ciudadano debe saber la verdad, y sin embargo, pues eso va a afectar a su emisora, va a afectar a sus compañeros de alguna manera, ¿no?
Pero cada vez este tipo de personajes son más de ficción, ya me perdonarás. A mí me resulta que al final más conocida la periodista que justamente le echa en cara, oye tía, no te metas en este jaleo, sí, porque nos estás hundiendo a todos.
Posiblemente sí, sí. Cuando le dice esto, bueno, ya tienes tu exclusiva, ya has conseguido tirar adelante, pero nos estás fastidiando a todos. Yo para hacer mi programa de radio, que en concreto es una periodista de cultura, tengo que buscarme la vida, buscarme un patrocinador que me dé suficiente dinero para hacer lo mínimo, porque ya me han recortado, ¿no? Es cierto que seguramente el personaje este tiene más realidad que la propia Leire, ¿no? Lo que pasa que, aun sabiendo que mi periodista es una especie de heroína, y es una heroína, desgraciadamente, porque en estos tiempos hacer el periodismo como lo hace Leire es de ser héroe, ¿no? Cuando debía ser de absoluta normalidad, ¿no? También es cierto que estamos cambiando todos en la percepción, y pues a mí, yo puedo aceptar la crítica de que se me diga que esta periodista no existe, que no se jugaría su puesto de trabajo en un momento tan complicado como estamos, que no se la jugaría por hacer su trabajo bien y por contar la verdad. Pero de alguna manera, en una novela, yo tengo que si quiero contar y hacer un canto al periodismo, tengo que sacar esta especie de heroína que no debería de ser tal, ¿no? Que debía ser el trabajo que cualquier periodista tenéis que hacer. Lo que pasa que entiendo las dificultades en las que se mueve en este momento el mundo del periodismo, ¿no?
Vamos a confiar que a ver las ailas.
Ailas.
¿Vale? Sí. Hay otros mundos en los que tú te metes en esta novela, en concreto y de manera muy directa en el editorial, porque hay una mujer del sospechoso que tiene una editorial, y una editorial importante, y los premios literarios, y hay una entrega de premios que suena a Premios Planeta que tumba, y hay incluso pues una demostración de que los premios literarios están amañados. No sé si alguien se ha dirigido a ti para decirte, ¿De qué estás hablando?
Yo creo que es algo que además se sabe. No creo que todos los premios literarios estén amañados.
Los grandes.
Yo creo que hay grandes premios literarios que están amañados. O diría de otra manera que hay empresas y todo esto también viene de siempre, ¿no? Pero también se acentúa mucho más ahora con el tema de la crisis. Igual que estaba diciendo en el mundo de la radio, en el mundo de los medios de comunicación, si alguien se atrevería a contar algo que pueda afectar a su propia emisora, porque le afecta de lleno en un momento todavía de crisis más complicado, pues en el momento del mundo editorial también. Es decir, alguna editorial grande en el sentido porque puede pagar un premio a un autor una cantidad importante y por tanto al final tiene que vender libros y por tanto al final tiene que rentabilizarlo. Se la jugaría dándoselo a un autor novel que no tiene nombre, que no tiene posibilidades. Entonces ahí es donde yo juego a eso, que evidentemente todos sabemos que determinados premios se saben de antemano a quién se les va a conceder, pues es cierto, pero que ahora incluso todavía es más cierto que no se le daría un premio a un autor novel porque no se va a rentabilizar, uh-huh. Pues es un poco lo que saco. Que evidentemente sale todo ese mundo, porque yo creo que lo que he pretendido durante la novela, que creo que se lee rápida, que es un thriller, que es que estamos hablando de cosas muy serias, pero que todo eso se va salpicando, es de alguna manera que en la sociedad actual y en las empresas periodísticas y en las empresas editoriales, y podría haber hablado quizá de otros sectores, pero yo conozco mucho más el sector editorial y el sector, digamos, de la empresa periodística, pues de alguna manera hay unas sombras que están moviendo los hilos hacia conducirnos hacia una realidad que no es, ¿no? Yo cuando, si me permites, cuando me planteo un poco la novela, pienso en que si el escenario de un crimen en el que yo sé muy poco de eso, ¿no? Pero he intentado documentarme un poco con la policía científica. En el escenario del crimen, lo que hacen los policías científicos es dudar absolutamente de todo. Lo que parece, digamos, un suicidio, automáticamente lo tienen que ver primero de primera manera como un posible homicidio, ¿no? Como un posible asesinato, ¿no? Dudan de todo, absolutamente de todo. Porque además lo que pasa es que el escenario del crimen suele estar cambiado. El asesino suele cambiar, o suele intentar no dejar huellas o cambiar huellas o imputar a un tercero, desde luego para no implicarse, el que no te pillen, ¿no? Entonces yo pensé, ¿y si la sociedad en la que vivimos, con lo que está pasando, ¿no? Con lo que nos están contando cada día, con lo que nos despachamos cada día de las primas de riesgo, de la bolsa, de la economía, de los bancos, del mundo financiero, etcétera, no es exactamente lo que nosotros vemos o nos lo hacen ver de una manera, si está adulterado, si está alterado. Y entonces, bueno, en ese hilo conductor que he pretendido poner esas sombras, las he llegado a materializar, ¿no? Existen unas sombras que, de alguna manera, pues actúan en los medios de comunicación, de alguna manera también actúan en el conjunto de la sociedad y nos tienen que hacer ver una realidad de una manera que quizá no es lo que parece, ¿no?
Uh-huh. Y de ahí el título.
De ahí el título.
Esos son los grandes temas del libro, pero luego hay algunos pequeños apuntes, como por ejemplo ese toque hacia los críticos literarios acerca de que no leen los libros que comentan. Es cierto que hablas de una cosa tan curiosa como la novela romántica, sí. Pero el crítico que la pone a escuadra no la lee.
No la lee. Bueno, allí me he permitido una licencia y me he ganado bastantes enemigos, entiendo, en un sector que yo respeto mucho, pero es cierto que en una novela, he sacado precisamente una parte de los críticos y es en el caso de una editora de que pertenece a la editorial, pero que se dedica a editar novela romántica, que está muy de moda, incluso la novela porno romántica, que está de moda. Y que le dice esto a uno de los críticos, ¿no? A un pretendido que era un crítico de estos que se pueden considerar exquisitos, de que solo lee determinados tipos de libros y determinado tipo de literatura y que desprecia de antemano algo que, bueno, yo no entro si es bueno o es malo literariamente, pero que sí que está funcionando, digamos, en la sociedad, ¿no? Y entonces ella le echa en cara, porque se dedica a traducir este tipo de novelas, a ese crítico en concreto le dice que bueno, tú no, o sea, si me haces incluso una mala crítica o desprecias mi novela sin haber leído ninguna, ¿no? Es un tic. Evidentemente el riesgo de una novela es pues igual que el de hacer heroína a una Leire Castelló, pues el hacer, digamos, al final el hundir a un sector que yo no he pretendido de los críticos, porque a los cuales respeto, ¿no? Pero que me parece bien, ¿eh? Incluso me parece bien las críticas de algunos de los críticos que hoy, por ejemplo, pues tengo un toque en este sentido, ¿no? Yo estoy muy contento de que en general ha gustado mucho la novela por parte de los críticos, pero hoy una buena crítica literaria me saca, o me intenta sacar los colores en La Vanguardia diciéndome esto, ¿no? Dice, ojo, te voy a hacer objeciones y una de ellas es esta, tú no... no sabes el trabajo que estamos haciendo los críticos. Y digo, hombre, yo sí que lo sé, lo que pasa que yo no puedo contar el trabajo que están haciendo los críticos literarios en una novela. Yo en una novela tengo que buscar estereotipos en muchos sentidos. No creo que ni que todos los psiquiatras sean buenos, ni todos los psiquiatras sean malos, ni todos los banqueros sean buenos, ni todos sean malos, pero yo me toca sacar un banquero malo y a lo mejor un psiquiatra bueno, o me toca sacar una periodista buena y un crítico literario malo. Escogeré, en la próxima intentaré.
Pero es una novela.
Es una novela,
quiero decir, la propia crítica lo ha leído mal. Es una novela.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con por ejemplo, pues esta crítica en concreto que ha salido hoy en La Vanguardia. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Lo que pasa es que yo no puedo hacer eso, poner un crítico bueno o un crítico malo. Claro. Lo puedo hacer, pero no me parecía que condujera hacia eso, ¿no? En cualquier caso, además, la gente que me conoce, porque yo llevo muchos años en los medios de comunicación, sabe que respeto absolutamente las críticas, porque si no respetará las críticas, y para respetar las críticas las tienes que respetar en uno mismo, porque si no,
Bueno, que esto no mediatice tu trabajo a
no,
partir de
no,
aquí.
No,
¿eh?
No, no, que va, en absoluto.
De la misma manera que haces enemigos, entre comillas, pues también tienes amigos que aparecen en la novela, por ejemplo, Paco Camarasa, sí. El librero que hace aquí un cameo, ¿no?
Hace un cambio y además, porque no lo sabía, pero bueno, como creo que no les acaba mal.
No, lo sacas como envenenador de la población, acerca de la novela negra, ¿no?
En un sentido positivo. Paco Camarasa es un personaje al que quiero mucho y al que yo creo que todo el mundo del mundo editorial en general le quiere, ¿no? Y del mundo literario. Tiene una pequeña librería en Barcelona que se llama Negra y Criminal. Seguro que ha estado por aquí hablando más de una vez con vosotros.
Lo ha hecho.
Y bueno, es un dinamizador de la novela negra, es de los que más sabe. Comisario en Gijón, en la Barcelona Negra. Es un personaje tremendo. Entonces, yo quería poner en la cena de esos premios Sintagma, que no son los premios Planeta, lo que a ti te parezca.
Hombre, tiene un aire.
Tiene
va el presidente del gobierno.
Sí, bueno, va el presidente del gobierno, sí.
O el príncipe podía haber ido.
Pero, bueno, en esa cena quería describir un personaje y es aquello que de repente te pasa. Estás pensando en este personaje que va a hacer un cameo y dices, pues si lo conoces, sabes quién es, por tanto le voy a poner su nombre, ¿no? Y entonces me tomé la licencia.
¿Te ha dicho algo?
No, sí. Paco se enteró en una entrevista de radio, creo que fue en Radio Nacional, o me estaban haciendo una entrevista por el libro, y entonces conectaron directamente con él. Me hicieron una trampa que tú ya no puedes hacer.
No, ya no.
Porque le llamaron, él estaba entonces en Gijón y no pudo, era colaborador del programa o tal, y le llamaron para tal, y dijo, oye, ¿sabes qué sales? Y estaba en directo y me acabo de enterar, pero bueno, ya le leeré. Y agradezco en todo caso el nombre, ¿no? Y un Paco estupendo. Yo creo que no está enfadado porque me ha pedido que vaya también a... Él lleva también unos clubs de lectura en Barcelona y me ha pedido que vaya allí a hablar de mi libro.
No está enfadado.
Volviendo
un poco a lo de antes, aquello de interpretar las cosas, quiero decir, al final son tus personajes los que hablan. Y en tu caso concreto, prácticamente todo lo que denuncias, comentas y sacas a la luz, lo haces en conversaciones. Tus diálogos, quiero decir, la narración va por un lado, pero la utilizas de manera descriptiva, y ahí no sueles incluir opiniones ni detalles, ¿no? Casi todo lo que comentas es a través de los diálogos. ¿Te resulta más cómodo esa forma de narrar?
Sí, yo creo que con el diálogo, digamos, un poco por la boca muere el pez, ¿no? De alguna forma, el personaje se va creando y recreando a través de lo que va diciendo, ¿no? Y más en una novela en que yo creo que la palabra tiene mucho sentido. Estamos hablando de la radio. La radio es solo prácticamente palabra, ¿no? Y
algo de musiquilla.
Y algo de musiquilla y iba a decir incluso hasta sonidos, sí. ¿No? Pero bueno, de alguna manera, el hecho de que, bueno, pues hay unos tertulianos también en la emisora de radio, es más fácil que el tertuliano se acabe describiendo por lo que dice que no porque yo lo narre, ¿no? Y que diga, uh-huh, bueno, pues este es un personaje que es, aparte de describirlo físicamente, decir que si piensa de esta manera o piensa de otra, ¿no? O si es un personaje que es más de derechas o más de centro, o más nacionalista o menos, ¿no? Uh-huh. O más proclive hacia la banca o tal. Yo creo que es, al final se van describiendo ellos en el diálogo, ¿no? Y se van de alguna forma posicionando, ¿no? Y es cierto, creo que en esta segunda, más que en la primera, juego a que el diálogo no solo haga avanzar la novela y haga avanzar la trama, sino permita la descripción y te hagas una idea de cómo debe ser esta persona que piensa de esta manera, ¿no? Todo ya es un diálogo. Cuando empieza a dialogar el banquero que va a ver al psiquiatra porque se encuentra mal, porque lo han expulsado del sistema y considera que ya nadie le quiere, que ya nadie, con todo lo que él ha podido hacer por mucha gente, ¿no? Sobre todo por el poder, y ahora nadie le quiere, ¿no? Le excluyen, ¿no? Entonces, ahí empiezan un diálogo a contar realmente y te vas dando cuenta de qué tipo de personaje es, ¿no?
Bueno, eso podía ser Rodrigo Rato hasta ayer, porque como ahora le quiere Emilio Botín, pues ya no se sentirá tan abandonado.
Pero fíjate que ayer, casualmente, hablando del libro también, y venía de Pamplona, me dijeron que si Rodrigo Rato era una sombra, ¿no? Cuando se produjo ese, uh-huh, acontecimiento, ¿no? Esas sombras que de alguna forma siempre acaban sobreviviendo, ¿no? Es decir, son personajes que lo han sido todo, pero nunca dejan de ser, no acaban siendo nada, ¿no? Uh-huh. Los tenemos siempre, permanentemente, en un lado o en otro, ¿no? Han estado, en el caso de Rodrigo Rato, en el gobierno, en el Fondo Monetario Internacional, en el Caja Madrid, etcétera, y con diferentes trayectorias, diferentes enredos y complicaciones en Telefónica, en fin, en varias, tal, y acaba volviendo, digamos, hacia su origen, ¿no? Un poco, y no quiero, esto es en el caso de un personaje, ¿no? Y no quiero, uh-huh, significar lo que, pero un poco lo que quiero decir también en la novela es eso, ¿no? Tampoco se cambia nada, es decir, no se cambia nada. Lo que originó esta crisis, que en teoría venía, o así nos lo contaron, desde incluso Estados Unidos, las famosas hipotecas subprime y los bonos basura, y toda aquella gente que en aquel momento, bueno, lanzó a toda esa basura que nos salpicó a todos, no ha cambiado nada. ¿No? Y si nos damos cuenta, no han cambiado ni siquiera los que lo originaron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un Rodrigo Rato me hace pensar un poco en lo mismo, ¿no? Nada ha cambiado, ¿eh? O digamos, esta gente debe seguir manteniéndose para que todo siga estando igual, o para que aquello que decíamos al principio, para que el sistema, uh-huh, se siga manteniendo, ¿no? Y esa es un poco la idea también, un poco que intenta subyacer en la novela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además de todas estas historias de las que hemos hablado, hay también una historia de amor o dos. ¿Cómo va a acabar la historia entre Julián y Leire, si es que va a acabar alguna vez?
Bueno, es una... no creas que ahí también he sido criticado luego, sobre todo por algunas lectoras, ¿no? Algunas lectoras quieren que la historia... Jolín, que acaben bien, que los dos tengan una relación, que la tienen una relación amorosa, pero que sea una relación amorosa estable, y otros piensan que no, ¿no? Yo creo que ellos son muy diferentes. Los dos personajes, el policía es un... Julián Ortega es un policía muy recto, que solo busca la verdad, desde una manera muy pragmática. Ella es una periodista en la que es consciente de que busca verdad o verdades, no necesariamente... en cambio, el policía ha de buscar un asesino, y solo hay un asesino. O sea, solo hay una solución para un crimen. No hay cinco soluciones para un crimen. Este fue el inductor, este fue... Pero no hay más, ¿no? Hay, uh-huh. Y en cambio, en el tema del periodismo hay muchas aristas, ¿no? Hay muchas cosas que alrededor de... y que al final no solo saber o contar quién y cometió un asesinato o tal, sino es el porqué. El por qué, el para qué, de qué manera, qué había alrededor de, qué historias paralelas habían para que se produjera esa situación. Quizá estamos hablando más de dos tipos de personajes que en su vida personal, esa forma de ver la vida del periodismo mucho más... ágil, mucho más rápido, mucho más abierto, mucho más extrovertido, incluso, por decirlo de una palabra, en una sola palabra, y la seriedad o la firmeza de, digamos, de un policía honesto, de un policía rígido, que tiene alguna característica como que no cree en los métodos de la policía científica, a pesar de ser un policía joven y tal. pues chocan. Y ese choque, digamos, que es continuo, que se van encontrando continuo porque acaban avanzando juntos en la investigación, pero cada vez que avanzan juntos en la investigación acaban chocando. Entonces, ¿cómo acabará? No lo sé. Estoy viendo si hay una tercera historia con los dos personajes y a ver si se juntan.
Eso lo doy por sentado, que va a haber una tercera historia con los dos personajes, lo doy por sentado. No sé si la jueza tendrá algo que ver en ella. Que a mí en esta novela me parece un personaje algo desaprovechado, ¿no?
Sí, la jueza aparece. Yo creo que tanto en una como en otra novela, y es algo que, vamos a considerarlo si hago ya más novelas, si escribo más novelas, que sea una característica mía, que saco personajes que inicialmente tienen una fuerza tremenda, pero que después adrede me gusta aplacarlos, ¿no? O hundirlos, ¿no? Me pasó en la primera novela con un empresario del mundo de la publicidad y que también se va diluyendo como un azucarillo alrededor de otra trama. Y en el caso de la juez, yo creo que la juez tiene madera para ser un personaje de mayor talla en la novela, pero no tengo idea de que pudiera volver a salir, ¿eh?
En todo caso, en la tercera ya veremos. Oye, José, tú tienes la sensación de ser un poco pionero en esto, digo, porque mira que llevamos, que ya son 6 años con la crisis, y sin embargo parece que, por ejemplo, en el cine no ha habido una respuesta, así como en Francia y en otros lugares ha habido ya películas sobre la corrupción, la crisis y todo esto, aquí no. Y en novela, pues, tampoco. Hay reportajes periodísticos e incluso ensayos, pero en novela no. ¿Qué pasa? ¿Que la gente se mira a los cuartos con cuidado?
No lo sé. Yo lo que sí sé, que en mi caso, es que solo me interesa contar historias que estén muy pegadas a la realidad. No hacerlo, evidentemente, o intentarlo, de una manera amena, de una manera entretenida, porque para que la gente lo pueda leer en la playa y no le coja un ataque de tal, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, que me gusta contar, o no entendería, digamos, no contar algo que no tenga una cierta, un cierto nivel de trascendencia, que te entretenga, pero que cuando hayas cerrado la última página te puedas quedar unos minutos pensando en si esto que yo cuento aquí está pasando, puede pasar, o de qué manera me posiciono frente a ello, ¿no? Yo lo hago también en la doble vertiente. Desde hace un año, y mira, se cumple justo en esta semana un año del nacimiento del diario.es, donde estoy allí pues implicado como socio fundador y ahora presidente del diario con el director Nacho Escolar y con todo un equipo de redacción. Ahí hemos intentado combatir periodísticamente, digamos, contra la corrupción como un elemento clave, como lo decía antes en la novela, ¿no? El que yo tenga una continuidad en un tema que no tiene nada que ver con el diario, con el periodismo directamente, que sea la literatura, es producto de que a mí me interesa solo aquello en lo que tiene que ver con la realidad y en lo que puedes, digamos, de alguna forma, no digo que alterarla, sino incidir un poco en ella, ¿no? Entonces, a mí me gusta contar esta historia. El que no se haga aquí, o por ejemplo, como un maestro y amigo, además, y no me pongo a su nivel, como Petros Markaris, que lo hace en Grecia, ¿no? Donde él ha sabido.
Ya lleva tres,
¿no? Y creo que tiene todavía tela. Petros, además, es un hombre que viene del mundo también de la banca, es también economista. Yo he tenido, una vez que estuve con él en Atenas, estuve también cenando con él, y es un personaje que me gusta porque toca mucho con los pies en el suelo, ¿no? Pues es cierto, allí también hay un Petros Margaris que cuenta eso, y lo cuenta de una manera desenfadada, con un inspector Jaritos, con una familia, y que vive una realidad muy, muy cotidiana, ¿no? Aquí, hombre, yo creo que sí que hay cierta novela social, pero es verdad que hemos tirado mucho más al ensayo, y hay grandes ensayos y tal. Yo también creo que la primera vez que estuve contigo aquí te dije, tienes que contarlo, nace primero como una idea de contar lo que yo creo que está pasando en el mundo del periodismo, y de repente digo, bueno, esto le doy una vuelta porque no le interesa a nadie que le cuente un ensayo, ¿no? Lo voy a meter dentro de un crimen, a ver si a la gente la despierto un poco y le doy esas ganas de que hay que tener de escuchar la radio, de leer periódicos, de tal, porque el periodismo es más necesario que nunca, ¿no? Entonces yo soy un defensor de eso, y a mí en la novela intento poner un poquito de eso, ¿no? De amor hacia el periodismo.
Bueno, es más necesario que nunca, y lamentablemente está peor que nunca.
Eso es cierto.
Pero si no ponemos un poquito de entusiasmo, no saldremos de esta situación. José San Clemente lo hace a través de las novelas, acaba de publicar No es lo que parece, está ahí en las librerías. ¿qué quieres que te diga? ¿Que el año que viene igual no, pero al siguiente sí hablamos de la tercera?
Yo creo, no sé si el año que viene, creo que será muy pronto. Pero sí que estoy pensando, digamos, que hay materia para hacer una tercera con estos personajes y a lo mejor incluso con alguna de las sugerencias que tú me has hecho de utilizar alguno más.
Vaya otra, ya que has tratado el periodismo en papel y la radio, la siguiente la tele. O quizá la red.
Pues va, creo que la cosa puede ir por allá.
Vale.
Pero no, tampoco te voy a desvelar
no,
ahora una idea, porque ya digo, puede cambiar. Puede cambiar, pero sí, creo que va a ir por allí.
Bueno, en todo caso, aquí te esperamos, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por escribir y pasarte por aquí y charlar este rato con nosotros. Mucha suerte.
Pues gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.